Esta es la edición de mayo de la revista Saludable. Soy una voluntaria de Chris Radio y me llamo Sara. Dieta sana para tu hígado. La función de este órgano es básica para la salud. Metaboliza las sustancias químicas que provienen del estómago y los intestinos y secreta una sustancia denominada bilis que ayuda a transportar los desechos desde el hígado hasta el intestino para que luego salgan del cuerpo en forma de heces. ¿Vas adivinando por qué es tan relevante cuidarlo? La manera de hacerlo es dándole los elementos más beneficiosos, así como evitar o moderar aquellos que lo pueden dañar y ayudándolo a liberarse de las toxinas que lo saturan. La alimentación es esencial para este órgano. En Saludable queremos poner nuestro granito de arena para cuidarte. Por eso te damos la lista de lo que necesitas y no, para una buena calidad de vida. Moderados, margarinas, frituras, embutidos y ahumados, alimentos ricos en azúcar, como caramelos, galletas, chocolates y mermeladas, y productos con aditivos. ¿Por qué? El exceso de ácidos grasos se acumula en el hígado y dificulta su funcionamiento. Se piensa que es bueno eliminar por completo las grasas, sean de origen animal o vegetal, pero sin ellas, la vesícula no vierte la bilis que contiene en el tubo digestivo, lo que provoca que se estanque, espese y existe riesgo de cálculos. Toma en cuenta también que el azúcar se transforma en grasa y colesterol. Los alimentos procesados tienen gran cantidad de azúcares y sal, conservadores y edulcorantes artificiales que deriva en un aumento de grasa corporal, la cual también se sintetiza en el hígado. Luz verde. Verduras crudas y cocidas, fruta fresca, semillas germinadas, frutas secas, especias, cereales, pescado. ¿Por qué? La alimentación adecuada para el hígado, de acuerdo con Christopher Vasi en su libro Desintoxico mi hígado fácilmente, es aquella que no lo sobrecarga durante la digestión, produce toxinas que puede neutralizar y eliminar con facilidad y aporta nutrientes útiles para su funcionamiento. Cuando cargamos la alimentación hacia las grasas malas y otros productos que los dañan, estamos obligando a que nuestro hígado trabaje a marchas forzadas. También es importante la actividad física, ya que es una manera de ayudar al organismo a transformar la grasa acumulada en nuestros órganos en energía, evitando, en este caso, el depósito de lípidos en las células del hígado que, a la larga, es capaz de derivar en la presencia de fibrosis y cirrosis. Algunos pacientes que desarrollan cirrosis podrían terminar requiriendo un trasplante. Los que lo desintoxican. Christopher Vasi afirma que si exigimos al hígado menos trabajo digestivo de lo normal, ahora recursos que pueden utilizar para librarse de las toxinas que lo saturan. una manera de conseguirlo es consumir antioxidantes, que eran frutos rojos, fresas, arándanos, y que estos equilibran la producción natural de agentes antioxidativos frente a los tóxicos que consumimos. Así, poco a poco, el órgano recupera sus fuerzas frente al exceso. Cibercondría. Tu salud no está en Internet. Piensa que de pronto te comienza a doler la cabeza o una mano, como la molestia continúa por un tiempo, decides tomar el primer dispositivo móvil que tienes frente a ti e introduces en el buscador todas tus dudas sobre lo que está ocurriendo. Después de unas horas, habrás consultado al menos de una docena de páginas y lo más probable es que lo que inició como un malestar de alteré pensando en todas las enfermedades que puedes tener. Para compensar, el término cibercondría se refiere a una preocupación obsesiva por la salud que lleva a consultar Internet constantemente para confirmar o descubrir enfermedades o síntomas que se cree padecer, lo cual solo genera una carga de estrés. Aunque la palabra se originó hace casi una década, comenzó a tener más atención hasta 2009, cuando los investigadores Ryan White y Eric Horvitz de Microsoft Research analizaron más de 40 millones de búsquedas, demostrando que Internet tiene el potencial de incrementar la ansiedad de gente con poca formación médica, especialmente cuando se usa como diagnóstico. Ambos expertos indican que el problema se centra en el mar innecesario de información que va mucho más allá de lo que inicialmente se busca, sumado a una persona con tendencia a predisponer lo que encuentra frente a una explicación más razonable, naturalmente lo llevará a creer que un simple dolor de cabeza es un tumor cerebral o algo peor. Esta obsesión derivada de la hipocondría, además de ayudar a crear muchas ideas y pensamientos equivocados, contribuye a un grave problema que consiste en que la mayoría de las personas no acuden al médico después de hacer investigaciones por su cuenta y caen en la automedicación. Por ello se ha convertido en un nuevo desafío para la comunidad científica que incluso tiene que enfrentarse a pacientes que llegan a consulta con una pila de documentos impresos o comentarios sobre lo que encontraron, y cuando el profesional lo desmiente pueden ofenderse o no creerle, e incluso exigir estudios de laboratorio. Es común que un hipocondríaco comience a tener los síntomas que descubrió, pero eso no confirma que esté enfermo. Todo se encuentra en su mente y lo más seguro es que los signos provengan de la ansiedad que obtuvo como resultado de su búsqueda. En estos casos, lo mejor es tener asesoría de un psicólogo o terapeuta profesional que ayude a superarlo. La información es sin duda una de las herramientas más poderosas que existen en el mundo actual y un arma de dos filos. Todo depende del uso que le des. Lo que se debe considerar en primer lugar es que al hablar de web todo se amplifica, pero eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Muchos son datos incorrectos, antiguos o sobre todo no toman en cuenta las variaciones que una enfermedad presenta en diferentes pacientes. Millones de sitios jamás podrán superar la opinión de una especialista o de los estudios médicos. Tómalo con calma. Tampoco se trata de odiar todo lo que ves en Internet. Si quieres evitar caer en esta mala tendencia, el psicólogo clínico Alejandro Ruiz recomienda comenzar a educarse y visitar sitios oficiales de hospitales o organismos como la OMS, así como de la revista que tienes en tus manos. El buen uso de la información está cuando los pacientes buscan más datos sobre la enfermedad que ya padecen, como avances y noticias científicas. Lo vital es recordar consultar todo con tu médico, viendo la web como una herramienta complementaria y no la solución a todos sus problemas. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en Facebook? Encuéntranos como Revistas Saludable. ¿Bailamos? Descubre la relación entre una de las artes más antiguas, la danza, con la agudeza cerebral. Su definición hace referencia a una manera artística que se caracteriza por la ejecución de movimientos corporales acorde con el ritmo de la música. Es considerada una manera de expresión de sentimientos y emociones que a su vez permiten contar una historia. En fechas recientes, los investigadores han descubierto grandes bondades que se ocultan detrás de esta práctica. ¿Qué sucede en tu cerebro? Se emplean neuronas y sustancias químicas. Al momento de bailar, tu sistema nervioso activa grupos de músculos que le permiten seguir el ritmo y realizar desde un simple juguito de pies en una fiesta hasta una coreografía compleja. Cada uno de los movimientos voluntarios se origina en la corteza motora. Esta parte emite señales que viajan por millones de fibras nerviosas de tu médula espinal para que diferentes partes del cuerpo reaccionen. Al hablar del cómo mejora la actividad cerebral, el neurocientífico Daniel Glazer explica que en primer lugar fomenta la memoria muscular, la cual permite realizar diferentes pasos sin necesidad de pensarlos. Esto se debe en gran parte a las endorfinas que se liberan, lo que crea una especie de almacenamiento que resulta en un menor esfuerzo, pero a la vez aumenta la conectividad del cerebro. Además de la inteligencia lingüística, musical, lógica, espacial, intrapersonal y interpersonal, existe la corporal o sinestésica que entra en acción durante el baile y se defina como la capacidad de controlar movimientos propios. Es la encargada de transformar una imagen visual o un impulso como un sonido en una acción física. Por ende, esto puede producir cambios en la materia gris, un tejido neuronal cuya función primordial es procesar toda la información que recibes, por lo que a su vez conduce a la mejora de las habilidades intelectuales. Madre, solo hay una. Es la primera relación que tenemos en el mundo y se encarga de darnos cobijo, amor y seguridad. Pero, ¿qué tanto continúa influyendo en nuestra vida conforme crecemos? Una persona dentro de una persona, ciencia ficción, es un diálogo de la película Madres e Hijas en 2009 que ejemplifica a la perfección el acto de ser madre, una maravilla de la naturaleza, un milagro del cuerpo que logra mantener con vida a otro ser durante 9 meses en su interior. Desde el útero, el bebé solo confía en los latidos de quien lo porta, quien lo cuida, alimenta y, después, lo expulsa para que sea un ser independiente y comienza la verdadera aventura, ahora separado de ella, pero en condiciones ideales, a su lado. Así, el camino de la maternidad comienza con todas las dudas y miedos, pero también con la expectativa de ver crecer a un niño sano y feliz, quizá con mejores condiciones de vida que las que ella tuvo. La madre es la primera persona que te da seguridad en el mundo, que te demuestra si eres aceptado, adecuado y que en gran medida influye en la formación de tu autoestima, señala Gaby Pérez Ruiz, tanatóloga y autora del libro Cómo sanar un corazón roto. Pero detrás de este vínculo surge una serie de dudas. ¿Qué tanto condiciona la figura materna nuestra plenitud en la adultez? Las facetas. La relación con una madre es primero de total dependencia. Cuando nacemos necesitamos de ella para sobrevivir, pues el cachorro humano es el más intuitivo de la creación y es el que más tiempo necesita de su mamá, dice Pérez Islas. Dadora de valores y autoestima, ella nos protege del exterior hasta que surge en nuestro interior la necesidad de buscar no solo su cariño, sino el de nuestro padre, quien será una guía fundamental para construir la personalidad. Ya en la adolescencia ponemos la barrera. Ya no soy tú. Ahora soy yo, dice la tanatóloga. El punto máximo de la relación con nuestra mamá es en el momento en el que nos independizamos, nos salimos de nuestra casa y nos quitamos el velo de soberbia y comenzamos a experimentar circunstancias que ellos en algún momento padecieron. Al respecto, Pérez Islas señala, al irnos del hogar valoramos lo que hicieron por nosotros, comprendemos lo difícil que es ganarnos el pan, el techo, y cuando nos convertimos en padres, nos reencontramos con los nuestros convertidos en abuelos. Infancia no es destino. Uno de los mayores miedos de todos es convertirnos en nuestros padres. ¿Cuántas veces nos descubrimos diciendo alguna frase que tanto odiamos escuchar de su boca? Desde hábitos hasta maneras de educar, lo importante para romper con aquello que nos molesta es revisar detalladamente nuestro lenguaje. No puedes llevar una vida en piloto automático. Tienes que preguntarte el porqué de tus acciones. ¿Me gusta lo que hago o lo llevo a cabo porque ella lo hacía así, sugiere la experta. Conviene dejar de oír esa voz en nuestra cabeza y como adultos empezar a escuchar nuestros propios deseos e ideas. La realidad es esta. No existe una guía para ser buena madre o padre. Todos vamos aprendiendo y lo necesario para avanzar es comenzar a verlos como seres terrenales, con defectos y errores que, a pesar de todo, hicieron lo mejor que consideraban para nosotros. ¿Cómo saber que tenemos una relación sana con mamá? Pérez Islas responde, cuando no hay nada que le recriminemos, ni tampoco la usamos para justificar nuestros propios errores. Si entendemos que dio lo mejor de sí misma con los recursos que tenía, entonces estamos en paz. Y es ahí cuando podemos madurar. Resetea tu salud. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo y se encarga de más de 500 funciones al mismo tiempo. ¿Necesitas más razones para cuidarlo? Entre las múltiples tareas que tiene se encuentran el ayudar a dirigir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas, además de desintoxicar todos los ingieres, desde alimentos, fármacos, alcohol, etc. Está relacionado con el sistema digestivo, producción de colesterol, regulación de la coagulación sanguínea, almacenamiento de glucógeno, reservas de la energía, entre otras. ¿Y si se enferma? Los padecimientos hepáticos con aquellos problemas de hígado que evitan que funcione de manera correcta. Algunos de los síntomas principales son el dolor abdominal e hinchazón, tono amarillento en la piel u ojos, piernas hinchadas y presentar moretones con facilidad. Sin embargo, la manera confiable para determinar si hay algo anormal es mediante una prueba clínica de las funciones hepáticas y para completar un ultrasonido hepático y vías biliares que el médico debe solicitar. Es importante que a la primer sospecha acudas con tu doctor, ya que muchos de los padecimientos más comunes son asintomáticos. Recuerda que la prevención es la clave para una buena salud. Lo más común es, el hígado de los mexicanos presenta más problemas debido a hepatitis A. Se desarrolla a causa de la ingesta de alimentos o agua contaminada por excretas, es decir, por contagio oral fecal. Provoca lesiones e inflamación del hígado. Genera dolor en el abdomen y en ocasiones tono amarillento en la piel, náuseas, vómita, diarrea, así como cansancio extremo. Se trata con medicamento para controlar los síntomas y se requiere reposo. Rara vez evoluciona en una enfermedad crónica. Hígado graso. Puede ser por obesidad y mala alimentación. No hay síntomas. El especialista lo detecta cuando el paciente tiene niveles altos de colesterol o triglicéridos. Se trata con una dieta saludable y vigilancia médica. El hígado graso alcohólico es una variación que se produce por acumulación de triglicéridos en forma de grandes gotas de grasa en las células del parénquima hepático. Suele ser asintomático y reversible, aunque se han descrito casos en evolución a cirrosis. Para el diagnóstico se requiere de una ecografía, resonancia magnética y tomografía, aunque la biopsia es la prueba definitiva. El tratamiento consiste en suspender el alcohol, administrar vitaminas y una dieta adecuada. Para cualquier prueba es necesario que el doctor sea quien la solicite y solo él puede dar el diagnóstico y tratamiento. Cirrosis es la destrucción de hepatocitos, células del hígado. Altera la estructura anatómica normal del órgano. Se deriva de otras enfermedades como la hepatitis B o C, así como por el abuso en consumo de alcohol. No tiene cura, sin embargo, si es por alcohol debe evitarse su ingesta y si es por hepatitis se contrata con antivirales. Hemocromatosis. Eso es enfermedad en la que el cuerpo absorbe más hierro del que necesita y resulta tóxico. Existen dos tipos de este padecimiento. La hemocromatosis primaria es una enfermedad hereditaria y el secundaria es resultado de la anemia, la talasemia y transfusiones de sangre. Afecta a todos los órganos del cuerpo. Se requiere extraer sangre del organismo para limpiarla. Cáncer de hígado. Es más frecuente en hombres y el pico de incidencia está en la quinta y sexta década de la vida. Sus causas son cirrosis, infecciones crónicas por virus de la hepatitis B y C y otros factores. La manera de presentarse es múltiple, pero la más frecuente es que se venga acompañada de dolor abdominal o masa abdominal palpable. El diagnóstico se hace por estudios de imagen como tomografía computarizada y resonancia magnética y se requiere confirmación por medio de biopsia. El tratamiento se basa dependiendo del estado de la enfermedad, desde la extracción del tumor, trasplante hepático, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Ponte en forma. Si pensabas que solo los músculos se ejercitaban, estás en un error. De hecho, la congestión del hígado se caracteriza por el estancamiento de la sangre y los desechos. Se produce un círculo vicioso porque la lentitud de la circulación favorece a su vez esta congestión. El hígado no se vacía lo suficiente y no realiza de bien sus tareas. El ejercicio físico es una manera de remediar el estancamiento debido a que activa la circulación de la sangre en general, incluida la del hígado. Para que se produzca el beneficio, se debe hacer deporte de manera regular, es decir, de 3 o 5 veces por semana, con un mínimo de 30 minutos. Un estudio publicado en el Journal Hepatology demuestre que el ejercicio, sobre todo el aeróbico, evita la inflamación y disminuye los malestares de hígado graso. Tiempo de detox. La desintoxicación de tu cuerpo en general es muy importante para darle un refresh al organismo. Si se trata del hígado, no es la excepción. Los alimentos que consumes tienen influencia en el estado de este órgano, ya que es el que recibe el conjunto de sustancias procedentes de la digestión. Su fuerza y resistencia dependen en gran medida de tu dieta. De acuerdo con el libro Desintoxico, Mi Hígado, Fácilmente, de Christopher Vasey, la alimentación adecuada es aquella que, además de no sobrecargarlo durante la digestión, produce una cantidad de toxinas que este órgano puede neutralizar y eliminar con facilidad. También se caracteriza por aportar nutrientes útiles para el funcionamiento. Lo ideal es cocinar ligero, es decir, con la mínima cantidad de grasa, y preferir hervir los alimentos o al vapor. Una vez que integres buenos hábitos, el hígado puede recuperar poco a poco sus capacidades, es decir, puedes hacerle una depuración. Por otra parte, el aporte vitamínico también es importante. El hígado debe contar con una nutrición óptima para desarrollar bien sus actividades. En particular, necesita vitaminas y oligoelementos con el fin de activar las enzimas responsables de las transformaciones bioquímicas. La alimentación cotidiana proporciona parte de esos nutrientes, sin embargo, puedes darle una ayudadita consumiendo algunos complementos alimenticios. Los más recomendables son la levadura de cerveza y el germen de trigo. La hidratación también es muy importante. Se recomienda, además del agua simple, tomar de manera regular aguas minerales sulfurosas que ayudan a tonificar el hígado. Tomarla con frecuencia, tanto a la hora de la comida como en el transcurso del día, ayuda al detox del hígado. Ponte en forma, no importa tu edad. ¿Te ha propuesto ejercitarte? ¡Felicidades! Ahora sigue estas recomendaciones para que aproveches sus beneficios al 100, de acuerdo con la etapa en la que te encuentras. En las 30. Llegar a esta década representa un momento importante para romper la rutina sedentaria. Aprovecha la hora de la comida y sal a caminar y dar un paseo. En esta etapa, tu organismo alcanza el punto más elevado de masa ósea, pero también inicia la pérdida gradual de la misma, por lo que es bueno que realices un consumo cotidiano de alimentos ricos en calcio, legumbres, verduras de hoja verde y frutas con aporte de vitamina C para propiciar la fijación del calcio, cereales y levadura de cerveza. La intensidad de los ejercicios debe ser moderada, pero en lapsos más prolongados, ya que lo que más interesa es quemar grasa y fortalecer el corazón. Incluye en tu rutina ejercicios específicos en máquinas o pesas, más cardio, corre de manera moderada, entrenamiento funcional, body combat o TRG, en un lapso de 60 hasta 75 minutos, 4 o 5 veces por semana. Aplica variantes en tus rutinas para incrementar el tono muscular y la resistencia aeróbica, controlando tus pulsaciones al correr, nadar o hacer bici. La edad 40. La OMS estima que a partir de este momento tu necesidad energética disminuye a 5% por cada década, pues el metabolismo basal se reduce. Por este motivo, es recomendable restringir el consumo de grasa de origen animal. Es mejor ingerir comida a la plancha, pescado y aceite de oliva. Tienes que procurar un entrenamiento que esté más enfocado en evitar la pérdida de fuerza, mantener el tono y la resistencia física, realizar ejercicio cardiovascular y deportes de menor impacto, actividades acuáticas, baile, bicicleta, yoga y pilates son ideales para ti. No te olvides del calentamiento. Es muy importante en cualquier etapa de tu vida, ya que este prepara a los músculos para el esfuerzo y previene lesiones. 50 y plus edad. Comienza la pérdida de masa muscular equivalente a casi el 65% y la fuerza física también decae, por lo que debe haber una ingesta alta de vegetales y frutas, así como de proteína animal, lácteos, pescados y derivados de soya para prevenir la osteoporosis. Tu rutina no necesariamente debe implicar carga peso, pero sí trabajar por zonas. Las disciplinas ideales son el yoga, pilates, tai chi y sus variantes acuáticas o caminatas a paso acelerado para mantener fuerza a nivel músculo, esquelético y hormonal. Haz actividades de bajo impacto entre 45 o 60 minutos entre 3 y 6 días por semana y te sentirás increíble. Donar o no mis órganos. Este es un tema relativamente nuevo en nuestro país, pero hoy en día está en un proceso para crear una cultura de donación y aumentar el número de trasplantes. Aquí, 8 preguntas resueltas. La donación de órganos y tejido en México es insuficiente, ya que existe una lista con miles de personas con enfermedades crónicas inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes en espera de un órgano o tejido. En nuestro país aún no se ha desarrollado la cultura de donación y esa es precisamente una de las grandes dificultades en el tema. Cabe destacar que solo 4% de los órganos o tejidos trasplantados proviene de gente con vida, según cifras de la Secretaría de Salud. ¿Qué es un trasplante de órganos? Aunque el tema es conocido por todos, la realidad es que muy pocos saben exactamente en qué consiste. La Ley General de Salud lo define como la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo. Muchas veces es la única alternativa terapéutica para aquellos con padecimientos cuya consecuencia es la insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de cierto tejido. ¿Cómo se convierte una persona en candidata? Todo paciente debe contar con protocolo de trasplante y bajo este esquema, cada institución con licencia tiene la responsabilidad en enlistarlo dentro de la lista de espera de donación de órganos del Centro Nacional de Trasplantes, explica el Dr. Eric Vélez, director médico de ProRenal, una asociación sin fines de lucro que promueve la donación a partir de la identificación de parejas compatibles. El programa no interfiere con ningún otro ni con ninguna lista de espera existente. Más bien somos una tercera vía de través de la cual las personas pueden encontrar una nueva alternativa que aumenta las posibilidades, explica el Dr. Vélez. Si un paciente ya ha sido diagnosticado como candidato, lo más importante es que el médico lo registre de manera gratuita en la base de datos de la institución en la que lo están atendiendo, para que comience a formar parte de la base de datos hospitalaria, institucional, estatal y nacional de pacientes en espera de algún órgano o tejido. Cuando hay un donante, en este sistema se registra la información sobre los órganos o tejidos donados, con lo cual se establecen controles que facilitan el procedimiento de manera totalmente segura y legal. ¿Hay cultura de la donación? Es decir, del Dr. Vélez, la sociedad mexicana está más abierta al tema. Pero a pesar de los grandes esfuerzos que en la actualidad hace el gobierno, todavía falta mucha más concientización, educación y aclaración de dudas sobre el proceso de donación, los riesgos, beneficios y requisitos. Aunque en los últimos años ha aumentado el número, el problema radica en que todavía hay familiares que no quieren tocar el tema llegado el momento, comenta Vélez. Y es que si bien existen propuestas por parte de instituciones para aumentar el número de donaciones, estas deben ser cuidadosamente tratadas para que tanto el donador como los familiares no se sienten atacados en sus derechos. ¿Cómo vamos en México? Vélez destaca que anteriormente 7 de cada 10 mexicanos estaban en contra y 3 a favor de la donación, pero hoy se ha logrado revertir esta anuencia, pues de cada 10, 7 están a favor. Esto se traduce en que en solo 5 años aumentó 28% la donación de órganos y tejidos de donadores fallecidos, mientras que en el trasplantes aumentó de 3,988 en 2012 a 4,938 en 2017. ¿Qué es en un donador? El donador es aquella persona que en vida ha tomado la decisión de que al morir sus órganos o tejidos sean donados mediante al Sistema Nacional de Trasplantes, para que otra persona pueda vivir o mejore su calidad de vida. En la Ley General de Salud queda establecido que cualquier mexicano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y, si así lo desea, podrá donar de manera verbal o por escrito y a revocar de esta decisión en el momento que lo considere conveniente. Sin embargo, el pasado martes 3 de abril, el Pleno del Senado de la República aprobó que todas las personas mayores de edad en México sean donadores cuando fallezcan, a menos que en vida hayan manifestado por escrito su negativa. La modificación a la Ley General de Salud crea la figura de consentimiento presunto o expreso, lo cual cambia el esquema de donación en el país, que actualmente solo es por consentimiento expreso en carta ante notario, tarjeta de donador o por autorización de los familiares. Ese mismo día, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y, si es aprobada en esa instancia, todas las personas mayores de 18 años serán automáticamente donadores de órganos y tejidos, y ningún familiar podrá oponerse, salvo que la persona fallecida haya expresado a rechazo a ser donante. ¿Cuáles son los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados? Los órganos son corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón. Los tejidos son médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. ¿Es muy caro? El costo del trasplante, es decir, el acto quirúrgico, depende de la institución. Hay diferencia entre los costos de las instituciones privadas y públicas que compete a cada una de ellas. Sin embargo, debido a la complejidad, este tiene un precio elevado, dice Vélez. ¿Qué tengo que hacer para donar? Lo primero es estar 100% convencido de que la acción es un acto de buena voluntad y se puede dar vida a otras personas. Después, compartirlo con la familia para que respeten esa decisión al momento de fallecer. Existe una tarjeta promocional de donación voluntaria de órganos y tejidos que permite expresar por escrito al deseo de ser donado, y puede solicitarse en senatra.salud.gov.mx.